Coco Loco, Coco Loco, my friend.
Bienvenidos a Coco Loco, queridos amigos, el programa veraniego que sustituye a Habana por nosotros, consiguiendo ser todavía más fresquito, picadito y flus. Tú, Juan Carlos, solo tienes que lo único que tienes que hacer la presentación es ir soltando de vez en cuando fresquito.
Soy fresquito. Es todo lo que tengo que hacer en el programa.
En la presentación.
Fresquito.
Os recordamos que estamos en pleno verano, pero tú vete metiendo fresquitos, eso es, como...
Así, como las onomatopeyas también efecto valen,
ola,
¿no?
Es, efecto ola. Queremos transportar a todos nuestros oyentes a las playas del Caribe, ¿eh? Estáis en casa ahora mismo, Caribe. Cerráis los ojos y con este sonido, con este fresquito, os teletransportáis Caribe. A las playas de arena blanca. Bueno, vamos a saludar a mis dos mejores amigos, podríamos decir.
¿Únicos?
Todos los demás, los únicos, quizás, todos los demás nos han abandonado hoy. Está Juan Carlos Lesmes, muy buenas noches,
querido
Juan
Carlos.
¿Qué tal va el verano, lo que llevas de verano?
Disfrutándolo muchísimo, aquí en,
te encanta, ¿no?
En la playa madrileña, es un sitio
estás
perfecto.
Encantadísimo, eres el típico que los fines de semana, Juan Carlos, te vas al retiro.
Voy
al
Aranjuez.
Te vas a Aranjuez, ¿no?
Sí, a disfrutar en Aranjuez.
Que ahí pega bien, ¿no?
Aranjuez.
Un paseo en Aranjuez un sábado a las 3 de la tarde en agosto. ¡Qué delicia!
En el parquecito este del Príncipe.
Un árbol, ¡qué delicia! ¡Qué
maravilla!
¡Qué maravilla! Y en los controles técnicos, Miguel, Mac Miguel, o deberíamos decir Miguel Fresh Miguel.
Buenas noches en el Fresh Radio Carcoma, edición verano.
¿Qué tal? ¿Cómo va lo que llevas de verano, Miguel, hasta ahora? Llevamos ya 18 días de verano.
Pero os llego con esta voz. Os llego... Sí. No,
ver.
Si os llego. Es de
dale,
la niega.
A ver.
Disfruto aquí de Radio Carcoma en estas noches de verano. Splash.
No sé si es muy veraniego, es muy radiofónico.
Bueno, pero también llego, ¿no?
Pero, sí, hombre, por supuesto, eso sí, always.
Bueno, pues...
Mira qué tema.
Nos quedan por delante, queridos amigos, exactamente... 58 minutos.
¡Qué gilipollez! Sin guión.
¿Cómo que sin nada guión? Preparado.
Eso no lo sabe
vamos
nadie.
A ir hablando de lo que se nos ocurra, vamos a ir hilando una cosa con otra. Esperamos que sea interesante por vosotros y sobre todo por nosotros, que somos los que vamos a estar aquí dando el callo, Juan Carlos.
Pues mira, antes de venir al estudio de la radio, el estudio, mola decirlo, del estudio de la radio, hemos estado en un bar regentado por una familia china. Y nos hemos ido sin pagar, tío. Y nos han fiado como para que...
Nos fían.
Que cuando volvamos les paguemos.
Sí. Eso, en un bar regentado por españoles, ¿cuánto hace que no te pasa
eso? No lo recuerdo, la verdad, ¿no?
Y por chinos yo creo que no ha pasado.
Que los chinos como que son muy tan, ¿no? Pues nos hemos
vamos a tener que empezar a hacer la publicidad ya a la Palada 2, al bar de Jorge.
¿Cómo se llama? A Tómate el Placer.
Valentín bueno, Beato 38.
En realidad se llama Tómate el Placer.
Tómate el Placer y en los platos pone La Palada 2.
Es como...
Literal.
El Albasanz, ¿no? Calle Albasanz, esquina con...
Es con Valentín Beato.
Sí.
Con Valentín
está Beato. Justo enfrente de un periódico que antes era así como de izquierdas.
Como de centro.
Sí.
Sí, ahora se ha ido...
Antes.
Esto va, empezó...
Ahora siendo... es otra cosa.
Sí, el otro día le pregunté a Jorge, además, a la hora de comer, que si era chino, ¿por qué no llevaba la uña del meñique muy larga?
Vamos a ver si cogemos confianza y
me
le
miró muy serio
Jorge
y dijo,
o Jorge.
Me miró muy serio y me dijo, ya, si es que... Ya me he enterado yo que es tradición en España que todos los hosteleros lleven la uña larga. Y yo,
¡que no! ¡Que son los chinos!
¡Los que llevan la uña larga! Y el tío, tú pregunta a uno que haya sido hostelero, ya verás cómo te dicen que la uña para rebañar ahí la caca de los vasos. Pero a mí me da mucho asco.
A todo esto hay que decir que ese bar al que vamos no es un bar, o sea, ahí no ponen pollo con almendras ni
cerdo agridulce. No, porque creo, si no me equivoco, además que Jorge
española.
Incluso es español.
Jorge es español, nacido en Canarias.
Es canario, o sea, no es igual de español que más español que tú, casi si me apuras. Siente esa bandera
hombre,
roja igualda.
Teniendo en cuenta que mis dos apellidos son franceses, esto no creo que no lo he contado nunca. Yo tengo ascendencia francesa.
Sí, porque es Juan Carlos. Lesmes es francés también. Roldán, efectivamente.
Los
francés.
Dos.
Joan Charles.
Mis dos apellidos son franceses, así que estoy súper contento porque hemos ganado el Mundial. Entonces, pues...
¿Te mojaste?
Sí, me tiré a la piscina. Sí, sí.
Hostias, bueno, porque este disco es la misma canción, pero en distintos ritmos, pero es la misma.
Pero, perdón, es una canción, la primera que has puesto es buenísima, la de Coco Loco, Coco Loco.
Sí, pero es solo la intro.
¿Pero qué es? ¿Qué es eso?
Es la nueva melodía que hemos hecho para el Coco Loco.
¡Para Coco Loco Club!
Fresquito, picadito.
En realidad tengo otra de salida. Bueno, la vamos a poner ahora. Esto es primicia absoluta. Este era el tema de salida. Se llama Coco Loco y es de Two Man Sound, los que hacían lo de Pepe, 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 la canción de las bodas. Pues tienen este temazo. Este es el primer tema de la noche, me temo.
Suena mucho a discomovida, ¿no? A bienvenidos todos los chicos y las chicas a bailar.
Dices que vas a trabajar.
Y así acaba la canción de Two Man Sound, que no hay Dios que la aguante.
Insoportable, Miguel, insoportable, la verdad.
Bueno, vamos a seguir con algo un poco más
light. Un toque rumbero, así un toque rumbero.
Bueno, es... ¡Bumba! Esto, Miguel, significa que durante el resto del programa vamos a estar haciendo un recorrido por todas las canciones del verano de los
últimos
20 años.
Todavía este programa no, esto es un pica-pica solo de lo que se espera
del
programa que viene.
Del Coconut especial, el Cocoloco Coconut, Cocoloco es. Cocoloco especial, la canción del verano.
Magnífico. Cocoloco Coconut mola también.
Cocoloco Coconut, sí. No sé si sabéis, dato interesante, no sé si sabéis que King Africa vive en Valladolid actualmente.
¿Ah, sí?
Está casado con una vallisoletana.
Pero King Africa es un tío que es de Cuenca, él, ¿no?
Que sí, no, él no es español. El que yo sepa no es español.
Anda,
no es español.
Es sudamericano. Sí, hombre,
es sudamericano. Creo, ¿no? Sí. Ya no sé de dónde exactamente, pero yo sé que en aquel verano mágico del año... ¿de qué año es el Bomba la canción del verano?
A ver, yo lo voy a decir a voleo. Venga, 96.
No, más adelante, tío, 99 no, por lo menos.
Más adelante, no.
Yo me la he jugado, 96, ¿tú qué dices? Concurso con... María del Mar, Bone, María del Mar, Bone.
Sí, puede que sea anterior, efectivamente, sea 95, sí. No, sí, pero vamos.
Pues internet dice que es del año 2000.
2000, ¿ves?
Oh, 1-0.
Sexy. Bueno, pues en esa gira del verano del 2000, ¿no? Cuando Bomba sonaba en, más que en las discotecas, sobre todo en esas verbenas de pueblo, ¿no? En esas versiones que hacían las orquestas.
Además es curioso porque todas las cintas que vendían en las gasolineras y los discos recopilatorios con lo mejor del verano, que ninguno tenían versiones originales, la que más cantaba que no era original era una.
Porque era muy difícil encontrar un gordo que supiese poner exactamente eso. Bueno, pues en esa gira, en su parada de Valladolid, se enamoró de una vallisoletana y vive en Valladolid, en el barrio de Parque Sol, más concretamente. Donde te lo puedes encontrar
a saco.
Y toca los domingos en misa.
Ya no sé si va a misa, que si fuese a misa iría a la parroquia donde hizo la comunión nuestro reportero Jimbo. Pero desde luego lo que sí es verdad es que te lo puedes encontrar por Parque Sol comprando el pan.
Pero dime una cosa, Fer. ¿Hay alguna foto de Jimbo de comunión?
Hay foto de Jimbo de comunión y hay foto de la voz domingue de comunión también.
Pues esas fotos tienen que acabar en el Twitter de Vana por nosotros.
Vamos a ponerlas porque además hay una mi madre las tiene
sin,
en casa.
Sin decir quién es quién, un poco, ¿no? Pero igual ahí.
Y esas fotos de marinerito no me las pierdas. Claro, porque follables a tope.
¿No? Tú como tu padre era rojera.
Yo ni he hecho la comunión, estoy bautizado ni nada.
¿Y tú?
Yo la comunión sí.
Hay fotos de comunión también. Vamos a seguir.
Comunión sí, pero bautizado no.
La hice con mi hermano. Entonces,
pues, no se podía hacer comunión sin bautizo previo, tío.
Ah, no. O sea, si yo lo que no he hecho es la confirmación.
Eso, yo tampoco. Confirmación ya no hicimos.
Va, maricones.
Un rebelde.
Ya te digo, al límite.
Rebelde de los 90.
Qué, bueno, ¿qué os parece si subimos otros 10 segundos la bomba y empezamos con la sección que tenía preparada Juan Carlos?
Bueno, podemos calzar el primer tema de la noche.
Sí, porque la de Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Porque yo no sé si una canción como Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Eso es del 80 y pico.
80 y poco, sí.
Hoy en día eso igual no te lo publican, ¿no?
Mami, bueno, ¿qué será lo que tiene el negro?
Es que estamos en extremos. O igual está prohibida, o igual es demasiado obvio y hasta los niños saben de qué va la cosa.
Pueden pasar las dos cosas, efectivamente.
Pueden pasar las dos, sí.
Pues,
sí.
Señores, primer tema de la noche.
Venga, vamos.
Esto va en serio. Esto se llaman Scary Pockets, un redescubrimiento en YouTube. Y esto es una versión de Sweet Child of Mine cantado por Mario José, nada más y nada menos, que es un gordo mexicano.
Bien,
escucha.
Muy bien.
Madre mía, qué barbaridad, el Mario José este tiene un rollazo. Resulta que el tío que ha montado The Scary Pockets, que es un grupo que nació en YouTube, es un youtubero de toda la vida, yo le sigo desde hace casi 10 años. Es un tío que cantaba con su mujer, es multiinstrumentista, graba en su casa, tiene un estudio brutal, una habitación súper pequeña llena de pianos, guitarras, acojonante. Y hacía versiones ya entonces de temas conocidísimos, desde bandas sonoras de películas hasta temas de actualidad de Rihanna o de Beyoncé, unas versiones brutales con cambiadas totalmente la armonía del tema, y el tío luego grababa y montaba los vídeos y los subía a YouTube y empezaba a tener unas visitas de la leche. Resulta que este tío luego se ha juntado con un colega suyo de andanzas, que es músico profesional, que es guitarrista de grandes músicos de
estos de estudio,
en Los Ángeles, este vive en San Francisco. Entonces decidieron que una vez a la semana se juntaban dos días al mes, y en dos días grababan 8 temas. Entonces llevan aproximadamente un año grabando 8 temas al mes y subiéndolos a YouTube y a todas las plataformas, y hacen todo versiones de este tipo.
Si tuviésemos que hacer nosotros 8 programas al mes, no me jodas.
Imagínate. En dos días, sí. Graban 4 canciones al día.
Me gustaría preguntarte una cosa, Miguel, pero entra un poco en el terreno personal. No sé si tienes ahí preparada alguna canción un poco íntima, ¿no? Para...
Sí, pero estas cosas no me pilles en frío, porque iba a poner justo lo contrario.
Yo tengo también otra...
Sí, es una pregunta
otra
para...
cuestión,
sí. Miguel, me gustaría preguntarte, ¿no? Porque cuando hablas de música como ahora, tal, y quizá fuera de antena nuestros oyentes no lo oyen, a micrófono cerrado, pero Miguel siempre está hablando del estudio, de las grabaciones, de producciones de sonido, ¿no? Y está claro que eres un tío que te gusta mucho la música a un nivel, casi te diría, interpretativo, ¿no? Entonces la pregunta es siempre, Miguel, ¿por qué tú no tocas ningún instrumento? Nunca has producido ni te has dado por ahí. Pero, y yo sé que tú tocas el piano, creo que incluso has estudiado piano, pero yo no lo tengo ni en la cabeza, ni en tu casa no sé siquiera si hay piano.
Yo en mi casa tengo un estudio un poco más grande que este, donde tengo mis dos pianos, tengo un estudio de edición, tengo mis...
Pero haces cosas que no enseñas, Miguel, o no haces nada.
Hago cosas, hago bastantes cosas, pero no las enseño. De hecho, yo creo que el 80%,
una pildorita para
el 80% de las sintonías que suenan en Carcoma son mías, pero las hice en dos tardes, allá en 2004.
Pero tú qué decir, pero no hoy actualmente en 2018 con dos hijas guapísimas las dos, por cierto, tú sacas rato a veces para meterte en el estudio a
hacer. Yo todas las noches le echo mi media horita o mi horita tocando mis temas.
Pero entonces tienes que tener temas ahí en el ordenador para poner. ¿Cómo no pones?
Tengo temas en el ordenador por un puto tubo.
Pero pon algo alguna vez. No, ¿ves? Será vergüenza que
una cortinilla sin decírnoslo y a ver si ahí lo averiguamos, ¿no?
Claro, pon algo.
Eso lo hago de vez en cuando, pero estás muy acostumbrados a oírlas. Y ya suenan muy profesionales.
Yo sé que las remezclas que hay de cortinillas del Vana por nosotros sí que las has hecho tú.
O sea, que Miguel en realidad lo que tenemos es un músico, porque todas
algunas son remezcladas. El. No, 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 eso sí, es un tema conocido.
Pero hay cosas que has hecho tú.
Otras son totalmente.
Composición
tocadas.
Tuya.
Tocadas, bueno, es un jingle. Son jingles de 20 segundos.
Pero las has hecho tú.
Sí. Bueno,
joder. O sea que Miguel, algunas, en realidad, unas y otras, entre ¿no? sus, otras, entre sus miles de facetas, ¿no? Pues ya sabemos que es informático, es ingeniero de sonido, es amante internacional. Sí. Otra de sus facetas es la de músico, es un hombre que se mete todas las noches.
Es músico frustrado.
Bueno, no, si te metes todas las noches media hora, una hora en un estudio, joder, eres un músico.
A mí me faltan vidas, yo tenía que haber sido músico, además yo empecé a hacer música con un colega que se metió conmigo, yo lo dejé y él siguió, no, yo seguí y él se quitó, y luego yo lo dejé y él ya se metió y él es músico.
Claro, es que
él es un tío que es músico y me dice, tú hijo puta que me liaste con esto.
En algún momento se te cruzó algo, tío, pero tú ibas para músico claramente. O sea,
yo iba para
no...
músico, es posible. Lo que pasa es que soy poco creativo. O sea, soy muy melómano, pero soy poco creativo. Y dicho esto, vamos a cambiar un poco de tema.
Vale, yo quiero sacar otra cosa a colación, porque cuando has empezado hablando del grupo este,
sí.
Y has dicho, es youtubero de toda la vida.
Sí.
Ojo.
De toda la vida de YouTube.
Pues ya, o sea, ya hace unos YouTube. Años o sea, ya, de YouTube.
Sí,
claro.
Sí, pero ya hemos llegado a un momento,
sí,
¿vale?
Cierto,
en el
sí,
que
sí.
Se puede hablar de un youtubero de toda la vida.
Hombre, claro, o sea, YouTube, claro, ¿qué nace en el 2005, decir, 2006?
¿Vosotros es que recordáis ya... qué es claro. lo primero? Yo sí recuerdo cuál fue el primer gran... Porque yo lo conocía de un meses antes, pero el primer vídeo con impacto que yo vi en YouTube...
Yo también me acuerdo. Vamos a ver
¿cuál
si es
fue?
El mismo. Un tío que hacía una actuación de fin de curso haciendo bailes.
No, el mío fue, opa, voy a hacer un corral.
Año 2006.
Pues sí.
Correcto.
Acojonante. Verano fue lo primero que vi que se distribuía de forma masiva un enlace a YouTube.
Pues yo antes que verano... Claro, yo ahí no, pero antes de verano 2006 me metí a ver, pues en 2005 por ahí empezaba YouTube y me acuerdo de meterme a ver cuál era el vídeo más visto en ese momento y era un chaval que hacía una actuación de fin de curso delante de su instituto y el tío era como que ponía una música, el tío se iba haciendo un acorio y bailaba de la hostia. Y esa cosa tan simple... Ya, fue como ese fue el top número uno, pues hasta que llegó, yo qué sé, pues no sé quién llegaría en ese momento.
Un
pero
youtubero
vamos,
de toda la vida.
¿Sabéis cuál es el primer vídeo de YouTube? Yo sí lo sé.
El primero que se colgó.
Sí, se llama, sí, Espisita al Zoo se llama. Sí. Y es simplemente un vídeo de 15 segundos de un tío hablando delante de la jaula de las jirafas, haciendo un comentario.
Pero eso lo subiría uno de los creadores.
Sí,
de...
sí, eso fue para probar. Fue para probar. ¿Sabéis que la granja fue. Estos tenían. Me parece que fue eBay. A eBay le compró no sé quién o algo así, me parece que fue eBay. Y abandonó su centro de proceso de datos, que era una monstruosidad. Pues imagínate, una nave descomunal, llena de racks, llena de ordenadores.
De servidores ahí, ¿no?
Y se mudaron a otra más tocha. Y esta antigua se la quedaron los que operaban eso. Y dijeron, ¿qué cojones montamos aquí? ¿Por qué no montamos una plataforma de inyección de vídeos? Y ahí nació YouTube, en una plataforma abandonada de otros.
Para aprovechar lo que habían dejado otros.
Mira, mira. Ahí están.
Y ahí está, la tele del siglo XXI, amigos. No, no, es verdad.
Eso no es Netflix.
A cualquier menor de... Ya te, hombre, no te voy a decir menor de 20 años por no ajustar mucho, pero vamos, menor de 15 años, no le preguntes por la tele, pregúntale por los youtubers,
no,
es
no,
verdad.
Es así.
O sea,
es
sí,
así.
Pero no solo eso. O sea, yo, ¿tú hay algún día que no veas algo en YouTube?
No hay ningún día que no vea algo en YouTube.
No hay
hombre, igual día, hay algún sí. día suelto que sin darme
domingo,
cuenta, pero
tonto,
vamos. Pero el día, pero para compensar hay otros días que veo dos. O sea.
Pero no hacéis algún día así de hoy no bebo, hoy no toco el móvil.
No.
Yo lo hago, ¿eh? Yo los fines
¿ah,
de semana
sí?
lo hago. Sí,
no
sí.
Toca ser. Bueno, es que tú trabajas mucho, me imagino tú lo tuyo con el móvil. Tiene
no te
que
creas,
ser.
Yo el móvil tampoco soy un super friki. Mi mujer está más liada con el Facebook y más enganchada que yo a las mierdas. Pero los fines de semana intento pasar de
móvil. Y esto lo dice el tío que más WhatsApps me manda de todos los que tengo como contacto de WhatsApp.
Yo cada vez que veo que hay un...
Miguel, eres de lejos, pero de muy lejos, el que más cosas me llegan tuyas.
Pues yo me considero muy mediocre.
Pues te lo juro que para mí eres el top 1.
Las mejores cosas son las de Miguel,
el top 1, pero de lejos, vamos.
O sea, yo de todo lo que recibo filtro mucho y ya lo más así lo paso.
Esto es una conversación que quería tener.
Sí, para mí eres el número 1. No, y te digo una cosa. Yo cuando veo que en el grupo de Ivana por nosotros, empieza con un enlace que ha puesto Miguel, una noticia del país, digo, ha pasado algo gordo. Y ha dicho, digo, se ha muerto alguien, digo, se ha muerto Steven Spielberg o Milos Forman o yo qué sé.
Sí, tío, no, yo de quien más cosas me llegan a través de un par de grupos es de Miguel, pero con una diferencia, te digo, igual de cuatro veces sobre el segundo.
Y todo muy top, ¿no? Si es de calidad, es calidad top. Si es asqueroso top. O sea, no, ¿sabes? Si es ilegal top.
Y luego nos ha pasado que os llegan cosas que luego al día siguiente os llegan por todos lados. El vídeo de moda, el del niño en la tirolina, que está en el telediario. El que me ha llegado ayer por todos lados es el del rescate del Open Arms. Ese yo no lo he visto. No he tenido los huevos de pasarlo, porque era muy heavy.
Es durito, ¿no? Sí, de cómo se los encuentran y tal, ¿no?
A mí eso me ha revuelto el estómago.
Sí, es esta patilla, sí. El que está Marc Gasol por ahí, creo, ¿no?
Marc Gasol justo porque yo creo que las vacaciones de los famosos la pasan pues dedicándoselo a cosas humanitarias y tal. Y a los de Open Arms también les viene bien, ¿no?
Hombre, claro.
Una figura.
No, por lo visto es que yo lo sé por la noticia de Las que ponía que se había bajado el tío pálido de. Debe bajar también con un mal cuerpo de la Oscar o como para, ¿no? Claro, un tío.
Es que, tío, un día en un barco, María, que te cagas.
Imagínate, sí. Imagínate cómo es la vida de Marc Gasol. El día a día de Marc Gasol y le metes a rescatar inmigrantes que llegan en un, ¿sabes?
Es y como lo alto que es.
Hola, pero lo guay es que igual puede coger el barco desde abajo. Lo levanta con los brazos, te los lleva por encima del agua.
Pero,
¿no?
con lo que se marea un tío en un barco y encima si eres alto te mareas más porque te menea. Yo eso lo entiendo. Lo ha bajado blanco.
Quiero sacar otro tema, ¿no? Ahora
hostia, loco, mira, tío.
Quiero sacar otro tema antes de que empiece la sección de Juan Carlos, que es la única que tenemos.
No sé
si os habéis fijado que es que a mí me ha llamado mucho la atención estos días que se está estrenando ahora la nueva película de Aquaman.
¿Ah, sí?
Aquaman es uno de los héroes de DC, ¿no?
¡Aquaman! DC.
Y es como, no sé si lo conocéis, pero es como un superhéroe que vive debajo del agua y tiene ahí pues aventuras, ¿no? Contra, yo qué sé, contra el rey.
¿De qué factoría es? ¿Es de la factoría Marvel?
Ah, es de DC. Pero claro, yo lo que me imagino es, vamos a ver, si es una peli de superhéroes que pasa debajo del agua, ¿no? Es como que está rodada debajo del agua, o sea, como que es en plan...
plan Jar Binks.
O sea, como que hablan...
Muy curioso. A mí me ha recordado...
O sea, ¿cómo, la pregunta es, ¿cómo van a solucionar el rollo de que la gente habla normal debajo del agua en una peli?
Igual está narrada por sus pensamientos.
Como Bob Esponja, supongo.
O sea,
¿no?
Lo van a hacer que hablan normales y tal.
Se pongo un poco Bob Esponja.
Hablan normal, pero sacan burbujitas por la boca.
Sí.
Oye, a mí Bob Esponja me mola.
Tengo curiosidad por cómo van a solucionar eso, ¿no? Porque en un cómic pues puedes hablar con... Pero
la respuesta está en el cine.
Está en el cine.
A mí me ha recordado esto de Aquaman a una serie. No sé si veis una serie que yo creo que es... Si no la mejor comedia que... Una de las mejores que era El Séquito. Creo que es de HBO.
Sí, de Entourage.
Entourage, de HBO, que en la cuarta o quinta temporada o algo así, el prota, que hacía de actor famoso de Hollywood, protagonizaba o le hacían... tenía un papel para hacer Aquaman y tal. Y la serie... Bueno, es que esa serie era brutal, joder. Esa serie era... drama, los personajes eran... Me la voy a volver a ver.
No la he visto, pero...
¿Sois de series vosotros?
No la he visto, pero...
Es de las mejores comedias que he visto nunca, tío.
O sea, yo... Mira, en mi relación somos tres. Yo, Anabella y Netflix. Es todo lo que te puedo decir.
Sí. Qué cosa, yo no consigo, ¿eh?
No. Sí. De vez en cuando.
Yo me he visto dos, pero yo, o sea, no puedo seguir una serie ahí larga y me toca los huevos. Tiene que ser capítulos que empiecen y acaben. Rollo...
Black Mirror. Sí, está hecha para ti, Black Mirror.
Bueno, cosas que me lleguen mucho de cerca, como Silicon Valley, que es una serie cojonudísima.
Sí, Silicon Valley es buenísima. Es una comedia buenísima.
Y además es que me veo totalmente reflejado en cada una de las cosas que sacan. En cada una.
Sí, ¿no? Y tus compañeros de curro y tal, ¿no? El David y todos esos que son como yo.
David y yo, recuerdo cuando llegamos a este invierno que nos fuimos a Washington a un evento y nos invitaron a una fiesta por la noche y llegamos a la fiesta, nos agarramos una cerveza y había, yo qué sé, estábamos 12 y había un escenario de la hostia con un grupazo tocando, ¡eh, tío, va, no sé qué! bienvenidos a la fiesta. Y estábamos los 12 así, mirándonos.
Pero ¿por qué solo erais 12 en la fiesta?
12.
Que no había ido nadie más.
Pues en ese momento no. Entonces esa situación era como el primer capítulo de, de Silicon Valley. Y luego pasan unas pavas ahí, como 12 pavas en pantalón corto.
Y todos babeando,
sí, jaja,
¿no?
Y todos babeando así. Digo, troncos.
Igual, igual, exactamente.
Esto sí, es sí, tal cual, macho.
Muy buena serie, Silicon Valley. La, sí, el Valle buena, de la Silicona, lo, lo recomendamos.
Pero no es por lo que estáis pensando, es por las tetas.
Venga, Juancar, ¿vamos con tu sección o qué? Valiente, ¿estás preparado?
Esperamos un poco más, un temita, ¿no? Que se ponga.
Venga, que se ponga un temita uno por de los el segundo de la noche.
Me voy a sacar una cerveza y así nos
le damos. ¿En serio? Cara. O sea, Sony 25, ¿eh? Un temita, en serio.
Sí, hombre.
Venga, segundos. Y hoy te pones cuatro y no pasa nada, Miguel, ¿eh? Nadie te va a acusar. No está acá, no está aquí David Muñoz, no tengas miedo de ser tú mismo.
Mira, además, ¿sabes qué pasa? Que este programa no le vamos a subir a la web ni nada de nada.
Voy a meter hasta una cortinilla.
Que está quedando
esto,
bien.
Esto
que
es poco loco, podría meter una cortinilla.
Para la web. Este va para la web. Y lo digo ahora. Españoles.
Cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella. Van a por nosotros todos.
Otra barbaridad que estrenamos hoy en Van a por nosotros, edición Coco Loco. Esta señorita.
¿Cómo te gusta un bajo funky, Miguel?
Es que estoy en una etapa muy funkera,
sí,
tío.
Estás muy funkero,
sí, sí, últimamente. Esta señora es española, se llama Nora Norman. La pillé de casualidad el año pasado en uno de los conciertos del Botánico. Estaba de telonera, me parece que fue de Seal, o de, no me acuerdo. O de Alan Parsons, no me acuerdo.
Nora Norman, suena muy bien, tíbete.
Es una chica, mide como 1,50 m, redondita, rapada, con aspecto bastante andrógino, tatuada, gafas gordas como retro. Y de repente saca este bozarrón y este rollazo que lleva encima. Entonces me quedé con su nombre, pero es que ha sacado un nuevo disco con una super mega producción detrás. Está redondísimo el disco, suena así de bien. Lo voy a poner del principio porque merece la pena que oigáis los 3 minutos 25.
Es Nora Norman, amigos, es lo mejor de este programa.
Esto se llama What If. You might have been a big guy. Nothing left. Don't quit me. Stay. The only thing that I don't want is for you to leave me back on. The only thing that I don't want is for you to leave me back on. Please don't tell me I was the only one. That I was the only one that was around. La verdad es que es complicado pensar que una artistaza así sea española. No sé por qué nos da por pensar estas tonterías, porque en España hay grandísimos artistas y tienen que hacer rollos con pinta extranjera para que suene vendible. Desde luego, yo creo que merece la pena apoyar a gente así, que luego, una vez conseguida la fama, acabará haciendo cosas igual de interesantes.
Su nombre, Nena Smith.
Marta Sánchez.
Kiki Sporkinson. ¿Cómo se llamaba?
Nora Norman.
Nora Norman.
Como Nora Jones, pero acabado en Norman.
Hacer ese truco memotécnico vosotros.
A mí igual me... Nora Norman.
Bueno, y seguimos en Cocoloco Club, amigos, el programa que en verano te hace sentirte como si estuvieses en Gandía. Estamos aquí en la playa de Gandía disfrutando del fresquito, el solecito. Miguel se acaba de comprar un calipo. Juan Carlos Lesmes acerca el chiringuito para reservar paella para tres a las dos. Va a estar complicado, pero lo vamos a intentar. A ver.
Es que a las dos de la mañana la paella.
Qué complicado conseguir algo que no sea cruz campo en la playa, ¿eh? De Maunis ni hablamos aquí.
Está complicado, pero yo debo de confesaros que me he traído desde Madrid una cestita de esas con hielo.
Qué cabrón.
Que al principio es un coñazo, pero luego lo agradeces.
Luego todos te comemos.
Bueno, esto es Maneras de Vivir, es la sección de
que
Juan Carlos Lesmes.
Rosendo, tío.
¿Se le retira?
Que cuelga Rosendo. Que cuelga.
¿No está retirado ya?
Tengo entradas para el concierto.
¿Ah, sí?
Cierre de gira, sí.
Cierre de.
De su vida.
Que se retira, se muere, tío. Rosendo,
se
muere. Tío.
Sí, que se pega un tiro luego, sí, en el camerino.
Va a venir a la entrevista al final.
Aquí a Cocoloco.
Sí, bueno, ha venido varias veces a Carcoma. Yo me lo encontré a este tío en Londres, macho.
A Rosendo.
Me cruzo por la calle y digo, ese tío es Rosendo, es Rosendo, es Rosendo. Y miré, y esa noche tocaba en un sitio, Rosendo, en Londres.
Pero igual está, y estabais en Camden, en el mercado. Pues estaría gracioso, ¿no? Mira, es Rosendo en el mercado. Porque Cocoloco también es humor, amigos. Eso
porque
no lo perdemos.
Se apellida así, Rosendo Mercado de Camden.
Se llama Rosendo. No. Rosendo Mercado de Valores. Molaría que. Es buen nombre para una cuenta de estas de tweet, de unos twitters de coña y tal.
Sí, pues
Rosendo,
sí,
Mercado de Valores. Rosendo, pero con traje.
Aquel coche, Mercado de Valores.
Sí, sí, sí.
Y así como con el pelo recortadito y tal.
Bueno, Juan Carlos Lesmes en su sección normalmente repasa experiencias vitales que la ha tenido. Él prueba maneras de vivir, él prueba estilos de vida. Y luego nos los cuenta, ¿no, Juan Carlos? Que, por
sí,
ejemplo, que en los últimos programas.
Pues
que
así,
está
mira,
probando.
Lo que viene siendo un poco este año. He sido anarquista.
Vale.
Vale, o sea, así un poco rollo. He sido reticente, o sea, eso así un poco
bien
con la gente.
En general, sí, eso estuvo bien.
Luego me pasé al mundo del lenguaje correcto, ¿no? De hablar así como sin ambajes, una cosa así como muy clara.
Está todo bien también.
Luego hice lo del riesgo urbano, ¿no? Y me tiré a la aventura urbana.
También está bien, tío.
Fui tú, ¿no?
Todos viejos.
He sido tú, ¿no?
Ha sido tú, ¿no?
Poca gente lo puede decir.
Sí,
eso,
ha sido una temporada, la verdad.
Hay tantas cosas en el mismo ser humano.
He sido emprendedor de internet también. Y bueno, y lo último en lo que me quedé, que claro, ha sido duro y por eso he tardado tanto, es que fui ayahuasquero.
Es verdad.
Ah, me di a la ayahuasca y claro, eso me ha costado recuperarme.
Recuérdanos, Juan Carlos, ¿cuál era tu animal totémico según descubriste en tus viajes?
La víbora de la selva.
La pícada vivodita.
La viborilla de la selva. Es un animal totémico, ¿no? Hay gente que se imaginaría, Juan Carlos, que tendría un oso, no un puma. Un águila real majestuosa. Es una viborilla, bueno.
La cartigina.
Y claro, después de esto de la ayahuasca, que te deja tocado, la verdad es que no es una cosa... No sé si recomendarlo
una
así
puta
abiertamente.
Mierda. Además es que está asquerosa, vomita, es una puta mierda.
Por un lado sí, por otro no. Es un poco... Mira, probarla y juzgar casi vosotros. O sea, un poco sí la recomiendo.
Es un poco como el kefir.
Lo del yogur este.
Sí, el hongo que echas en la leche que la corta, sí, y sabe a mierda. Sí. Pero debe ser sanísimo eso.
Pues para ellos. Bueno, yo...
A mí déjame el cordero.
Después de esto, después de la ayahuasca, pues...
Claro, después de esto, ¿dónde vas?
Volví, ¿no?, a mi, o sea, vida que... un poco normal, rutinaria, con mi mujer. Y un día subimos a comer a casa de mis cuñados y estuve hablando con mi cuñado y dije... Hostia, yo quiero ser como mi cuñado, tío.
¿En qué sentido?
Pues de ser cuñado, tío, de las cosas general, que cuenta, no, un, sí, de las cosas que cuenta un cuñado, de las que hablan, ¿no? Y
qué pena que no haya venido hoy el Pecas.
Y he estado, ya, yo lo esperaba, yo lo ya esperaba. Sí, y sí. Y he estado así un mes, tío.
Siendo cuñado, o sea, lo que estás siendo un cuñado durante un mes.
Es de puta madre, tío. O sea, igual me quedo aquí por un tiempo. Porque mira, yo te cuento, por ejemplo, Fernando, yo vivo en Chamberí, ¿vale?
Vale.
Un barrio más o menos. Más o menos rico, ¿no?
Metro cuadrado carito.
Más rico que menos.
Sí, bueno, vivo de renting, pero está guay, ¿no?
Como sois los modernos, ¿eh?
Hay mucho tráfico. Cuesta aparcar, tío, pero desde
pastelerías a Martín,
y farmacias, o sea, farmacias, sí, ni te lo cuento, sí, y peluquerías, sí, sí, tío. Sí, sí, sí. Farmacias y peluquerías.
Ahí no hay kebabs, ¿eh? Ni...
Sí,
no,
bueno, sí, en mi calle hay uno, no he ido nunca.
Era el único.
Pero... Y bueno, pues desde que me he hecho cuñado, ya, bueno, aparcar en Chamberí es jodido. Bueno, tío, pues desde que me he hecho cuñado.
Pero las abuelas no tienen coche, tío.
Perdona, Miguel, que nos está diciendo.
Desde que me he hecho cuñado, aparco todos los días en la plaza que está enfrente de casa.
En la puerta de tu casa, ¿no?
Pero sin ningún
problema. Pero automáticamente.
Pero bueno, alguna vez estaba ocupada y digo, va, pues me pongo aquí en el carga y descarga este. Ni una multa, chico.
Ni nada, ¿no?
Nada.
Pero te has hecho colega del controlador de la hora, ¿no?
No, que es que yo... Mira, yo creo que lo de la carga y descarga es un mito, tío. Que lo ponen, pero que no...
Que no lo hacen nunca.
Que no,
que no lo mira luego nunca.
Que no hacen seguimiento, ¿eh?
Eso no lo mira luego.
Pero es el truco ese que dicen que en carga y descarga los controladores de la hora no pueden multar porque es tarea de la policía, que nunca pasa.
¡Ostras! Tú también eres cuñado.
Es verdad, de cuñado esa.
Es que esa frase a mí me la contó mi cuñado. Entonces... Por eso.
Y luego vas, te está poniendo una multa y claro, todo. Digo, ¡no tienes derecho! ¡No tienes derecho!
Que me canto las multas a mí.
A mí también.
Que saco el coche.
A mí también me contaron que los días que llueve, cuando llueve mucho, que tampoco multan. Porque los controladores, claro, no pueden trabajar porque las circunstancias son duras. Y entonces que ese día tampoco multan.
Yo creo, fíjate,
no
que
lo he probado.
Multan igual, pero a mala hostia. No. Encima cabreados.
Te puedo contar mi realidad, que sabéis que me muevo en moto todos los días. Y el día que saco el coche, que son 5 veces al año, y lo aparco en Madrid, tengo 5 multas. Una de cada día de que lo he sacado. El otro día me pusieron 1% en zona verde, 90 pavos.
Tan rico.
Bueno, y os cuento también un poco otra teoría que viene de esto de aparcar. Es que, claro, ahora en mi barrio hay menos coches. Porque, claro, con esto del Bicimat, tío... Bueno, ya no sabéis, en Santa Engracia, la calle Santa Engracia, que pasa justo, sí, al lado de mi casa, han puesto, sí, un carril bici. Bueno, tío, es que está petado de bicis eso, o sea, es una cosa...
Pero es que es más grande.
Igual pasan por ahí 50.000 bicis al día.
Es una vergüenza.
O sea, digo
50.000, vale, carril bici que el de los pero coches.
Venga, 5.000,
yo qué sé.
Bueno, no sé si me habré pasado, va, 500 bicis al
pero
día.
¿Pero tú crees que tiene sentido poner un carril de bicis tan grande cuando todo lo que hay son coches?
¿Tú crees, o sea, que esa es la solución para el transporte de Madrid, Juan,
mira,
Carlos?
Mira, no me toques esos cojones, que este tema me toca de hielo.
O sea, pasan 1.000 coches y 2 bicicletas. Pero te pongo un carril de bici de la hostia, ¿sabes? Una puta autopista.
De doble sentido.
Y a los coches les dejo una mierda carril con los buses y con el resto.
¿Y la de sitios que han quitado para aparcar? ¿Tú sabes la de sitios que han quitado para aparcar?
No te lo perdonaré. Encima los coches ahora aparcan
en mitad de la calzada. Además, te digo una cosa. Luego el reciclaje lo echan todo al mismo sitio.
Sí, sí.
Las bicis, dice. Sí, las bicis
lo
van con el
reciclaje, ¿no? Los
no, que las bicis van en el contenedor del vídeo.
Acaban en China.
Van al mismo
contenedor. Oye, Miguel, esa foto que mandaste una vez, ¿eso qué es?
Eso es el fabricante Ofo, que es, bueno, en China.
Sí, para poner situación, Miguel nos mandó al grupo de WhatsApp ese donde él no participa nunca porque está desenganchadísimo del móvil. Nos mandó una foto de las bicis amarillas, no las blancas del Bicimás, sino otras amarillas que veréis también los madrileños, que aparecen siempre sueltas por ahí.
Tiradas, en medio de la calle.
Abandonadas.
Te lo juro, pero es que están semanas. Yo estuve en la esquina de mi casa una semana y pico por ahí, tiradas.
Rotas, sí.
¿Y por qué hay en China? Y nos dijiste, hay contenedores en China.
Resulta que en China liberalizaron el sector para fomentar el uso de la bicicleta y fomentaban que crecieran empresas de alquiler de bicicletas. Entonces, con solamente el alta ya financiaban la compra de la bicicleta. La bicicleta valía los 50 pavos del alta o lo que fuera.
Sí.
Entonces había campas, o sea, la gente no lo usaba. y fabricaron bicicletas y hubo un boom y luego quebraron todas las empresas. Y hay bicicletas abandonadas por un tubo, pero hay millones de bicicletas. Si buscáis OFO, OFO China en Google, las fotos son de montañas de 8 o 10 metros de bicicletas rotas, estropeadas en las calles, que hay aceras de 6 metros que solamente queda un metro para pasar porque el resto es una montaña de bicicletas apiladas.
Joder, colega.
Sí, y son las mismas OFO amarillas que llegan a Madrid, que están todas rotas y tiradas, nadie entiende. Y ahora, como las OFO, decías, esto es un negocio que nadie sabe cómo funciona, ahora han aparecido unas color aluminio con las ruedas naranjas, que también están por toda la ciudad. En
sí,
el, están todas nuevas, de momento.
No la he visto, sí.
OFO China, hay que buscar. O-F-O.
OFO China.
Bueno, os cuento más de mis experiencias.
¿Pero tú eres uno de esos que al que se ha dado de alta y alquila bicicletas?
No, yo voy andando. Es que como vivo en el centro,
los
voy andando en el metro.
Han conseguido el alta gratis.
Sí. Sí, es verdad.
Mira, con un truco, haciendo un truco.
Y tienen un bono.
Pero os voy a contar otra cosa. Mira, yo yo ya tengo una edad y ya no salgo mucho, ¿vale? Por la noche. Pero el jueves pasado salí. Y
buah,
oye,
eres un valiente, Juan Carlos.
Y me quedaron.
No, perdona, Juan Carlos. Efectivamente, aquí están las fotos de OFO China.
Sí, sí, sí.
Impresionante.
De contenedores, de montañas gigantescas de bicis apiladas unas encima de otras.
¿De qué fotos aéreas de campas? Que se ve todo amarillo y son bicicletas que ha cubierto la vegetación, porque ahí crece increíble.
Madre mía,
OFO,
vale,
China,
Juan Carlos, perdona, sí, estabas hablando de tu cuñado, no, de que tú eres un cuñado.
De que yo soy un cuñado y de que el jueves salí, ¿vale?
¿Vale?
Y que yo no salgo mucho, pero claro, o sea, de mi época...
Los jueves mola porque son los nuevos viernes, o sea...
De mi época me queda un poco... Bueno, me quedan garitos, ¿vale? Yo voy ahí y...
A la granja, ¿no? Que vas a la granja...
Y saco copas.
Al Barnon...
Yo saco copas todavía... Yo voy a un garito, al 4. Yo voy
al 4 ese, al after ese que había en Leganitos, venga, hombre. Ese, sí, sí. Yo creo que.
En la calle de atrás, detrás de la comisaría.
Uy, eso no se llamaba 4, eso era el.
4, no
el
era el 4. No, había una época que se llamaba 4.
El 4, el 4.
Cuando
yo en el 4 ese, cuando yo lo regentaba, perdona, en ese garito vi.
Y el Antolins, luego el Antolins que estaba en la calle del Río.
En el 4, una vez vi a Coque Maya totalmente borracho en la barra sin que nadie lo conociese porque fue antes de la de No hay manera y tal. Y estaba en la barra como esperando que alguien le hablase y nadie le hablaba, ¿sabes?
Y tú le dijiste algo.
¿Qué le voy a decir a Coque Maya? Es un pringao. Ahora tiene éxito, ahora le diría algo. Ahora, ¿qué es eso?
Bueno, pues yo eso, nada, que ahora salgo, o sea, para un día que salgo y bueno, que me han invitado, que Johnny Walker, etiqueta verde, o sea...
Sí.
Buah, tío, que me siguen conociendo a mí en los garitos, ¿sabes?
¿Es mejor la verde que la negra?
Sí, sí. Bueno, es más cara.
Hombre, más cara,
por
sí.
Gustos...
¿La
por
más
gustos,
cara cuál es? ¿La etiqueta verde?
La azul.
La azul.
La azul, sí.
Yo un día salí con mi cuñado en una boda, me estoy acordando. Yo tengo un cuñado que es para esto es fastuoso.
Sí.
Saca un fajo de billetes envuelto con una goma, tiene un cochazo, o sea, es todo de este.
Y lo saca con una pinza que también mola.
Lo saca con una goma porque la pinza no da. Y entonces un día fuimos en una boda, salimos por ahí, acabamos, o no sé qué, un evento, no sé. Y nos fuimos al Gabana, en un sitio del estilo, en Velázquez, así y tal. Vamos a Gabana. Y cuando nos íbamos acercando al Gabana, veo que mi cuñado se me agarra del brazo y le veo un poco inseguro. Y yo iba pensando, si voy con este me dejan pasar. Y empecé a pensar que él estaba pensando lo mismo. Si voy con este tío, que es mucho más joven, seguro que me dejan pasar, porque era un poco así. Y nos invitó a copas y pagó con un billete de 500. En fin.
Tu cuñado.
Maneras de vivir.
Pero os voy a contar otra de un garito. Esto nos pasó hace ya casi un par de años en...
Mi excuñado.
En una ciudad de Alemania, en Múnich. Es que no se me venía, vale. Entonces estaba en Múnich, estaba con el director del programa y con otros amigos comunes que tenemos. Y vamos a un garito y primero iba el director del programa y mi hermano.
Gran cuñado.
Que es un poco más mayor.
Y tu hermana también gran cuñado. Dos grandes cuñados.
Sí, sí, son...
Dos grandes
cuñados. ¡Wow!
Level, cuñado level.
Déjales ahí porque...
Hostia, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos?
Y dales una pyme y financiación y déjales con prensa.
Bueno, entonces...
Vamos a sacar aquí las cartas sobre la...
Iban a entrar a ese garito y detrás íbamos otro que es más mayor que yo y yo. Y ellos iban primero y llegan a la puerta, les paran. No podéis entrar y tal y cual. ¿Y sabes por qué no nos dejaban entrar? Porque éramos muy mayores.
¡Oh!
O sea, te pasas toda la puta vida, tío, intentando engañar a las discotecas... para hacerte pasar por mayor de 18, no sé qué tal. Y cuando ya tienes 40 y pico, tío,
que sigues pensando que tienes 18,
llegas a un garito y te dicen: no, esto es para universitarios, para gente joven.
Os ha pasado ya.
Viejales, no entras, tío.
O sea, que os ha pasado ya que no os dejan entrar por viejos a un sitio.
A mí eso no me lo han dicho todavía.
¿Y sabes
y el director, el director del programa no cuenta esto, desde luego. Pero...
Ah, no, espera, es que ¿sabes dónde acabamos luego? En un sitio donde era algo tipo striptease de meter billetes a las chicas.
Oh.
Ahí, tío, viejos, sí que nos dejaron entrar.
Viejos verdes patéticos.
Madre mía, qué triste.
Qué horror, vale. Bueno, sigues de cuñado.
Sigo de cuñado. Bueno, ha pasado el mundial, ahora tengo que sacarlo un poco. No lo he visto, ¿eh? La verdad es que no lo he visto. Soy un cuño un poco especial, ¿vale? No lo he visto, ¿vale? Pero sé lo que ha pasado perfectamente.
Sí.
Y es que en la selección española había muchos catalanes y muchos vascos.
Anda. Y eso no es una selección española.
Y por eso nos han echado en
cuarto. Bueno, eso no se puede llamar selección española. ¿Eso cómo hay que llamarlo, Juan Carlos?
Escisión española.
De frontera hispánica. No sabría muy bien cómo denominar.
Es grande, ¿eh?
Pero es chungo.
¿La corona de Castilla? No lo sé.
Tema, sí. Y bueno, y solo me queda un último tema que sacar de un cuñado que es... No sé vosotros, yo hice la mili.
¿Tú has hecho la mili?
En los cogorros.
Esa es nueva, ¿no? Ya no es el matacán.
Yo hice la mili y los cogorros.
Pasaste frío,
tío.
Pasaste frío ahí en las... ¿Cómo se llaman las iluminarias esas, no? ¿Cómo se llaman las luminarias?
La guardia de noche.
Sí,
¿cómo se llama la...?
Es que no he hecho la mili, tío.
Joder, no habéis hecho la mili,
Charlie. Pasamos un frío en las no sé qué. No son las luminarias, ¿no? Como las profesionarias, ¿no? ¿Cómo es?
No, eso es un bicho, ¿no? La profesionaria.
Sí, sí. ¿Cómo se llaman las guardas en la mili? Charlie, tú eres el único que la ha hecho de verdad.
Charlie, que te llamamos, ¿eh? Cuidado que te llamamos. Bueno, el caso es que chupé mucho frío ahí en los cogorros, que está ahí en la Sierra de Madrid. Cuando se iba el capitán, íbamos a su habitación y le robábamos los chorizos, porque tenía
los
chorizos ahí.
Los Winston le robaban.
O sea, era muy todo como una peli de Paco Martínez Soria.
La mili es puto Paco Martínez Soria, tío.
Y el botijo.
Y le robábamos los chorizos y luego, claro, volvía...
No, tenía la interview de Bárbara Rey debajo del colchón.
Y volvía y decía: ¿quién se ha comido mis chorizos? Y nos metía...
¡Como atrape al que se ha comido mis chorizos!
¡Vais a chupar guardias aquí como cabrones y tal!
¡Lesbes!
Y, tío, pasé una mili muy mala y...
¿Pero bueno, cómo se llama, tío? ¿Profesionarias? ¿Cómo es?
Iluminarias.
Vete buscando,
buscar en internet. Google, tenemos, tío, tenemos que... las guardias.
Bueno, el caso es que... tener que buscar en Google esta mierda.
Lo que quiero contar un poco, Fer, también, ya a raíz de esto, ya estoy acabando mi sección.
Sí, no, vamos bien, ¿eh?
Hoy un poco más larga de lo habitual, pero bueno, ahora ya con una canción acabamos. Es que...
Te ponían bromuro en las imaginarias, para, chavales.
La imaginaria.
Sí, sí, sí.
Imaginaria.
Es que tengo aquí, o sea, pequeño vocabulario de la mili. Esto es un descubrimiento,
sí, he estado consultando.
O sea, lo tengo
yo también
a ver
aquí. Consultado.
Esto da para programa entero, por favor.
Venga, música militar, va, venga, dale zapata. Hostia, Quinto levanta, tira de la manta.
Tira del mantón.
Pero cómo hay webs así, tío. O sea, yo amo estas cosas.
Yo he flipado. Yo hoy he entrado en esa misma web.
O sea, no me carga ahora.
Me he quedado flipado. Bueno, os cuento un poco para acabar. Y ahora, si queréis, seguimos. Cuento esto de la mili ahora al final, Fer, porque me voy a reenganchar.
¿Ah, sí?
Me voy a reenganchar para tener una vivencia para poder contar la semana que viene o el próximo día que sea mi experiencia vital como militar. ¿Vale? Entonces, próximo día... Contaré un poco mis...
Pero como hay servicio, tú te puedes presentar a la voluntaria.
Yo me reengancho, es que claro, tú no
pero,
lo hiciste.
Pero, ¿no? Juan,
ah, pero tú ahora estás en la reserva, claro.
Claro, como tú eso... Tú, yo
vas
ahora
a hacer, pero vas a hacer el petate, te vas a hacer recluta. Vas a ir con los pistolos a la cantina. Te vas a juntar ahí con el peluca y con el aspirino y con el pollo.
Y no pones lo del reenganche, no pones lo del reenganche.
Te van a dar un chopo desafinado y vas a coger la novia.
Te vas a juntar con gente con más mili que el palo a la bandera, macho.
Y con más mili que Cascorro.
A ver, estás un poco Lili, tío. Estás Lili.
Está verde la blanca. ¿La tienes la blanca? Te van a dar el chusco, la turuta.
La blanca es cuando acababas. Mira, ¿no? La blanca es cuando acababas.
¿Pero cuál va a ser tu retén? ¿Te van a hacer plantón en la principal? Y el guripa del cuerpo de guardia con la prevención del antiincendio.
Mientras no te hagan vestirte de romano para escaquearte en la ordenanza.
En peores garitas he hecho guardia yo.
Me encanta esto, por favor. Me encanta.
Te voy a vestir de romano.
Pues prepararos que os voy a contar mis vivencias.
Radio Makuto.
Entro mañana a Fer y bueno, a ver qué me depara un poco.
Miguel, ¿no? Que hay conexiones a MP3, ¿esto qué
es? Sí, hay un huevo.
Fagina
un huevo
MP3, pincha en Fagina, ¿qué sale ahí, por favor?
Me voy a la F. ¿Dónde está?
Os ha molado, ¿eh? Os ha molado.
Fagina, está debajo Fagina de esta Lili, venga. La blanca.
Wow.
Esto es para irse a comer.
Ah, para comer.
Esto es como en el norte, igual.
Esta era la Fagina, que era la canción para irse a comer, tío.
La Fagina de fajita, un poco también, ¿no?
No, sí. No viene de eso. Pero ir a comer con la Fagina es por otra cosa. Me mira con cara.
No lo pillo, es que no lo he pillado.
En fin.
Bueno, hasta aquí la sección de Juan Carlos.
Sí, bueno, solo un apunte. ¿Sí? Un apunte final. Yo creo, Fernando, que. Digo esto de los cuñados, pero creo que todos somos un poco cuñados.
Hombre, algunos más que otros, pero todos somos un poco cuñados.
Todos tenemos algún tema que si nos lo sacan, sí. Nos sale el cuñado eso que llevamos
claro.
Dentro.
A ver, a mí, por ejemplo, las ruedas del coche me salen a mitad precio que tú. O sea, y no
yo soy bastante cuñado.
Es que es así. Bueno, pues
yo creo que además, fíjate que vamos
fíjate lo que he dicho, soy bastante cuñado.
Sí, vamos a hacer una sección de cuñados.
Podía hacer
una,
sí,
es que podía
Miguel, te la paso, Miguel. Hacer
juntar todo lo que
ya
tal en cuñadismos.
Además, el director va a estar encantado de
sí, cuñadismos con Miguel MacMiguel para la nueva temporada que empieza en septiembre puede ser una posibilidad. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Y seguimos en Cocoloco, Miguel, quizá una última canción y la despedida. Y venga, ya con eso nos vamos de aquí, pero
wow.
En alto, vamos.
Fresquito, fresquito. Picadito.
La playa de Mallorca.
Esto que empieza tan misterioso que parece una película de...
Work.
O sí, o de invasores de los 60... Ese señor Jonathan Wilson, este tío era el cantante, es un tío muy raro, muy inteligente. El de Porcupine Tree hace música muy parecida a Pink Floyd, evolucionada, bastante más rockera. Y se separó de Porcupine Tree, que era un súper grupazo. Ahora va en solitario. Estuvo hace poco en Madrid, además, y hace cosas tan interesantes como lo que empieza después de estar rayada.
Recuérdame dentro. El nombre, por favor.
Jonathan Wilson.
Further
En fin, así nos podríamos tirar toda la noche, porque la verdad es que esta canción dura nada menos que 8 minutos. Yo me la oiría.
Además, como que no coge ritmo ninguno, estás todo el rato.
Es que no llega el estribillo. El rollo es que, como hoy no me he preparado el programa, tenía este tema de Jonathan Wilson, cae. Lo que pasa es que no quería poner este tema justo, quería poner uno que es un poco más, pero bueno, ya ha entrado.
Pero ya el rollo nos ha quedado claro, ya que entrado, suena a Pink Floyd de pues la queda. Etapa de Diamond bueno, Dogs. Total,
que sepáis, o sea, que os quiero.
Deja esa sonrisa, limpia tus zapatos, huele a gasolina. Para por nosotros. Cucurrucucú, paloma. Peínate los pelos, no duermas la siesta. Cucurrucucú, paloma.
Queridos amigos, todo lo bueno se acaba y eso ocurre también con Coco Loco, vuestro programa de verano favorito, vuestro programa que os refresca, os acompaña y os acompaña. Os acompaña dos veces, a la ida y a la vuelta. Porque el verano está empezando, el verano es la época del amor, es la época de soñar, es la época de la amistad. Queremos que tengáis un buen verano, no como el nuestro.
Aquí en Ibiza, pasándolo mal.
Desde el Café del Mar, aquí con nuestros amigos. Estoy aquí al lado con Z Tangana. ¿Y cómo se llama el gordo negro este que hace lo de manamana?
Esa era la rana Gustavo, ¿no?
Achendown, aquí me de Fatima. Achendown, aquí me de hip hop. Achendown, ¿cómo se llama él? Que es español, pero es negro y es gordo, DJ, ahí como que…
Ah, sí.
Carlos Jean.
Carlos Jean. Vale, pues sí, en el Café del Mar con Carlos Jean.
¡Wow!
Carlos Jean. Muy fresquito, muy sabrosito. Esta semana estuvo con nosotros Juan Carlos Lesmes, que nos estuvo contando cómo está viviendo sus experiencias de cuñados. Y atento, porque para la semana que viene… experiencias en la mili,
milico,
Juan Carlos.
Me voy a hacer milico.
Mili, algo que viene. Es que me tú reengancho. Piensas en verano y ¿qué es lo siguiente que te viene? Mili.
Mili
es que
mili,
es así. En verano, la mili. Es como, sí. ¿No? Pues qué putada cuando te tocaba hacer la mili en verano, ¿no?
Pero,
o sea,
fíjate, pero ¿sabes quién quitó la mili en este país? Aznar, tío. Aznar, José es María. Cosa, sí, es sí. Una cosa sí, sí, sí. Que no le pega eso nada, es. Tío.
Y hablando de
¡qué
gente,
grande era José Mari!
Hablando de, José gente, Mari. Hablando de gente que tiene un tórax privilegiado, muy musculado y es muy de derechas, Miguel MacMiguel en los autores técnicos.
¿Cómo me hubiera gustado hacer la mili voluntario, coño?
Hacer ahí las legionarias, ¿no?
No ha sido posible.
Hacerte ahí legionarias por las noches.
Legionarias.
A cuchiple, pues fijaos, para terminar el programa, un dato curioso de la mili. Por lo visto, las imaginarias eran 4 turnos, ¿no? De 2 horas cada uno durante toda la noche. Entonces, la peor era la tercera, porque esa te cortaba toda la noche y ya no podías dormir. Si te tocaba la primera o la última, todavía dormías algo. Pero como te tocase de 4 a 6, ahí estabas jodido.
Yo creo que todos mis colegas que hicieron la mili, todos empezaron a fumar canutos allí.
Sí, bueno, el María del Mar Bonete lo cuenta que todo lo que aprendió en la mili fueron cosas malas.
Sí,
o sea, efectivamente.
Bueno, yo los que conozco aprendieron a leer en la mili.
También, sí.
Aprendieron a leer.
Y a pincharse.
Sí, a leer y a pincharse.
Y a matar.
Su amor por Dostoyevsky, la heroína, vino de la mano. Esto ha sido todo en Coco Loco Club, queridos amigos. Nos oímos la semana que viene. Y si venís aquí, pues aquí estaremos. Y si no venís, que os den por el culo. Hasta siempre, amigos. Muchas gracias. Coco Loco Club, muy fresquito, muy picadito. es como estar en la playa. Es saltar sobre la arena, jugando a beach volley con un avión que va tirando balones de Nivea. ¡Coco Loco!